RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
En Educación para Todos, continuamos con la doctora Marta Isabel Cabrera, quien nos habla sobre los componentes del modelo pedagógico UNADista, charla de la reinducción UNADista de estudiantes antiguos. Escuchémosla.
Resulta que tenemos los componentes de este modelo pedagógico como lo estamos planteando. Cuando digo lo estamos planteando, pues no es Marta Isabel y un grupito, sino la organización, la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Ustedes observan que tenemos e-mediador, e-currículo, e-medios, e-mediaciones, e-evaluación, e-comunidad, e-investigación, e-bienestar y e-calidad. Resulta que cuando nosotros anteponemos el prefijo e a cada uno de estos términos, se convierte en un metalenguaje institucional. Metalenguaje son las palabras propias que permiten identidad a determinado campo semántico, ¿cierto? Y en este caso, el campo semántico UNADista. Entonces tenemos nosotros aquí que la E nos está invitando a que generemos espacios de interacción. Cuando hablamos de espacios de interacción, tendríamos en la necesidad de pensar que estamos superando el aula física, ¿sí? Estamos superando el aula física. Estamos comprometiéndonos con la posibilidad de aprendizajes con otras comunidades, de aprendizajes con otros estudiantes de otras partes, y que en esos espacios en los cuales estamos logrando esa comunicación, pues estamos utilizando ciertos medios y que en esos medios van a estar articulados la radio, las revistas virtuales, videos, los mismos módulos, artículos de investigación que nosotros podamos tomar de otras universidades. Y cuando hablamos de tomar de otras universidades, no es que los vamos a plagiar, ¿no? Sino que tomamos el documento de Pedrito Pérez y vamos a decir, ese documento es de Pedrito Pérez, me parece valioso porque está aportando conceptualmente el curso de microbiología, lo cito aquí en el aula y el estudiante va a leer es al autor. ¿Sí me hago entender? Vamos a leer directamente al autor. No vamos a leer a tratadistas. ¿Qué pasa con el tratadista? El tratadista es una persona que leyó el artículo de Pedrito Pérez, lo entendió de cierta manera y lo transcribe de cierta forma y muy posiblemente lo puede tergiversar y esta tergiversación es la que le doy al estudiante. Ya ustedes observaron y algunos en muchos cursos de ambiente, ya en los cursos de ambientes virtuales de aprendizaje, desaparecen los módulos. ¿Sí? ¿Con qué se encuentran ustedes ahora en los ambientes virtuales de aprendizaje? ¿Se encuentran con enlaces o se encuentran con artículos? Y en el sílabus, que el sílabus es como antes el protocolo, pero en una versión mejorada, ¿sí? Entonces, en el sílabus nosotros nos vamos a encontrar, mire, leamos tal artículo de tal página a tal página o leámoslo todo también dependiendo de, porque qué rico que es leer el autor en su propia fuente. No hay nada mejor que leer el autor en su propia fuente. Porque yo sería el primer tratadista leyendo ese autor, como estudiante, ¿sí? Y yo, en la interpretación que tengo de esa lectura, voy a comunicarla a mi grupo, y mi grupo es la interacción con la que yo voy a trabajar, mis compañeros, mi tutor, mi director de curso, y de ahí en adelante, qué rico si me ofrecen una red de conocimiento especializada. Por ejemplo, en un curso de administración de empresas, que me inviten a una red de conocimiento de administradores de empresas a nivel latinoamericano. ¿Por qué no? Genial. Genial porque yo estoy rompiendo las barreras del Valle del Cauca, de Colombia, y me estoy ya yendo a Latinoamérica. y ya, pues, en ese caso no, también nos tendrían que invitar, y ya siendo aquí mucho más ambiciosa y exigente, aunque mi nivel de inglés no es alto, qué rico que además nos invitaran a comunidades internacionales, no solamente latinas, pero eso ya nos llevaría a un grado más de exigencia que implicaría una segunda lengua muy bien formada, ¿no? Pero pues estamos en esos pinitos y por eso estamos ya también empezando a estudiar inglés, porque eso es una meta muy importante que podemos lograr. Entonces, tenemos allí los diferentes entornos y la investigación empieza a ser ya transversal en todos los procesos. La investigación formativa pasa a ser ya una exigencia para nuestros estudiantes y por eso ya el aprendizaje por proyectos, aprendizaje por problemas, pero mucho más consciente de lo que estamos haciendo y tú como estudiante más consciente también de tu ejercicio de aprendizaje. Tenemos entonces unos campos de formación en ese ejercicio de aprendizaje que estarían comprometiendo cada uno de nuestros planes de formación. Resulta que los planes de formación de cada uno de los programas van a tener unos campos. Por un lado está el de acogida e integración unadista. Esta ya estaría para los estudiantes nuevos, pero es importante que ustedes como antiguos lo sepan, porque ustedes posiblemente ya sigan con nosotros en la especialización, sigan con nosotros en la maestría. Entonces, sepan que ya se van a encontrar con estos campos de formación. Y es la acogida e integración unadista, que es cuando nosotros presentamos el modelo pedagógico al estudiante, le presentamos cuáles van a ser sus ejercicios en el rol de estudiante. Está el de formación disciplinar, que es aquello donde nosotros encontramos, por ejemplo, en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, la UNAD como tal, todos van a ver acogida e integración unadista. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías van a ver disciplinar, es decir, aquella línea de formación del ingeniero, ¿cierto? Luego viene el interdisciplinar básico común, que es donde nosotros vamos a encontrar como herramientas informáticas. Estoy hablando de los ejemplos que nosotros tenemos, pero vamos a encontrar algunos cambios en esas propuestas. Interdisciplinar básica común, vamos a encontrar, por ejemplo, el de herramientas informáticas, el de competencias comunicativas, es decir, aquellos cursos que nos aportan las competencias que son transversales en todos los programas. Y tenemos el de formación complementaria, que en este espacio vamos a encontrar algunos cursos que nos oferta la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, por ejemplo, algunos diplomados que pueden estar sumados a ese plan de estudios, o podemos encontrarnos también algunos cursos que nos oferta la Vicerrectoría de Servicios al aspirante estudiante y egresado. Por ejemplo, ¿por qué no? Se me ocurre a mí un curso de psicodiagnóstico, se me ocurre a mí que lo pudiera estar planteando la Vicerrectoría de Servicios al aspirante estudiante y egresado, pero que lo quisiera ver uno de estudiante de administración porque considera que eso es importante, o que lo quisiera profundizar un estudiante de psicología porque dentro de su rama disciplinar no aparece, pero acá resulta que la VISAE sí se los está ofertando. Entonces van a haber unas ofertas complementarias que estarían dentro de lo que nosotros identificamos como cursos selectivos, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que tengamos para recordar, porque lo más seguro es que se les dijo también en la inducción hace ya tiempito atrás, y es que los cursos selectivos no los veamos como rellenos, ¿sí? No los veamos jamás como rellenos. Es más, a mí me entristece, y esto ya es un juicio muy personal, me entristece cuando un ingeniero industrial, un estudiante de ingeniería industrial me dice, ¿yo para qué voy a ver competencias comunicativas? Y resulta que por no haberle prestado la atención suficiente al curso de competencias comunicativas cuando va a formular su proyecto de grado, no tiene ni idea de cuáles son los términos para plantear una tesis o una hipótesis de trabajo.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RVE, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Nunca se interesó en eso. Nunca se interesó en para qué sirve una coma ¿Y para qué las tildes? Bobadas gramaticales, pero que le pueden significar el quedarse en una empresa multinacional o irse. Competencias comunicativas, algo tan simple. Y más aún cuando me dicen que ética es un relleno. Pues nosotros por naturaleza deberíamos ser éticos, ¿no? Así como no me tienen que decir que yo no debo cortar un árbol. Ser ético debería ser un principio natural, pero no lo es tanto. Entonces hay una exigencia de parte del Estado que a todos los programas debemos llevar a los estudiantes a ver un curso que se llama ética, pero al estudiante no le gusta ver ética. Variables que hay. Entonces, no veamos esos cursos humanísticos que se llaman como cursos de relleno. Sería tanto como decir, recojamos la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, ¿para qué sociología? ¿Para qué antropología? ¿Para qué psicología? Y resulta que el mundo contemporáneo es cuando más nos necesita, ¿no? A los estudiantes de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Muy bien. Entonces, aquí ya viene todo lo que es la construcción de procesos de interacción de manera muy simplificada. Aquí tenemos dos autores. Como les digo, todo lo que se propone en el modelo pedagógico unadista, apoyado en el learning, que es la movilidad presente, no nacen de la nada. Es un proceso de estudio que ha sido muy intenso desde hasta llegar al 2011 y lo que se ha venido trayectando durante estos años. Y encontramos que desde Acuña y Jiménez, tomado desde el 2011 precisamente, nos hablan de una interacción como intercambio recíproco entre sujetos y objetos o situaciones referentes materiales de estudio en condiciones particulares planteadas por el ámbito de desempeño disciplinar o profesional. Aquí estamos diciendo entonces que nuestro ambiente virtual de aprendizaje los va a llevar a diferentes ámbitos. ¿Sí? Por un lado los estudiantes, por otro lado los docentes, pero por otro lado los medios. No se extrañen con encontrar, ustedes ya estaban habituados a que los llevaran a videos, pero los van a llevar además a otras redes de conocimiento, los van a llevar además a artículos de investigación, los van a llevar además a experiencias que ya se hayan dado en esos contextos de actuación, para que ustedes los puedan revisar. Y el desarrollo de las tareas va a ser en interacción con las comunidades. ¿Sí? Ustedes también ya tenían muy posiblemente experiencia de ir a ver en su barrio, ir a ver, no sé, componentes lingüísticos en su ciudad, ir a identificar cómo está el estado de la cultura, incluso cómo están las fachadas de las casas de un barrio, ya es una tarea desde el punto de vista estético bien interesante, o incluso desde el punto de vista sociológico bien interesante. Entonces, nos van a llevar a interactuar con las comunidades también. Y sucede entre por lo menos dos personas cuando de manera recíproca las partes ejercen influencia la una sobre la otra, dando lugar a un intercambio de significados y construcciones colectivas. Aquí es donde hablo yo de la responsabilidad con el otro. ¿Sí? Ustedes, ¿a quién le gusta que le digan mentiras? A eso yo voy con la responsabilidad. No, mira, haceme el favor, yo te ayudo para el siguiente trabajo, pero en este llévame porque es que pasó esto, pasó aquello, mejor dicho, el mundo casi se cae y por esa razón yo en esta oportunidad no aporto, no puedo. Pero resulta que eso no necesariamente es una verdad, porque no estamos exentos de tener una calamidad, ¿cierto? Eso pues, nos puede pasar. Pero sí seamos siempre honestos con nuestros compañeros en los ambientes virtuales de aprendizaje. Esa es la invitación. Porque de esa honestidad, de esa responsabilidad, más de solamente ajustarnos a lo que es la rúbrica, es que yo estoy interactuando con otros compañeros iguales a mí en ese ambiente virtual. ¿Sí? Miren, una experiencia. Cuando desafortunadamente hubo los asaltos por parte de Fuerzas Armadas al margen de la ley acá en el Cauca, una estudiante no pudo enviar la actividad el día que era porque la estación de policía y enseguida la casa de ella pues fue bombardeada. A ellos afortunadamente no les pasó nada, pero esa niña, la preocupación que tenía por la actividad, porque pues habíamos venido acompañándola y todo eso, entonces ella logró comunicarse e informar qué había pasado. Cuando las noticias y todo el evento real. Hubo compañeros pues que no aceptaron la situación del estudiante y no tenían por qué saberlo tampoco. Pero entonces es no irnos a los extremos, ¿no? Es decir, no cargar a todo el mundo, pero tampoco no darle la oportunidad de saber qué exactamente fue lo que pasó a esa persona, porque ante todo esa es una persona que está en un ambiente social en el que pues no sabemos bajo qué condiciones se encuentra. Y ustedes saben que tenemos compañeros en Baupé, sabemos cómo es la condición en Baupé, en Vichada, en Antioquia, ciertas zonas de Antioquia, en el Chocó, Nariño y Cauca. Entonces, es importante que cuando nosotros decimos, escriban su perfil, en su perfil, digan condiciones de vida o algo, es para precisamente eso, saber quién es la persona con la que yo me estoy comunicando en ese ambiente, porque ante todo es un sujeto que tiene condiciones de vida, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Y esa interacción, entonces, debe jugarse con la responsabilidad, el compromiso, el principio de acción responsable, un principio de acción de crecimiento y un principio de acompañamiento docente, que aquí ya entra otro juego que es importante que ustedes sepan qué estamos haciendo para que esta parte se dinamice. Entonces, en la medida en que yo me fortalezca en mis valores de responsabilidad y de acompañamiento en términos de la comunicación con mis compañeros, se espera que asimismo se reciba. Las mediaciones se configuran como estrategias de interacción que buscan concretar propósitos formativos contextualizados en el marco de propuestas didácticas específicas, que son las que ustedes van a encontrar en los sílabos, que emerjan de la reflexión sobre las particularidades de la disciplina y sus modos de acción. Miren que la disciplina es transversal en la interacción. Y la disciplina no solamente por parte de los estudiantes, ¿no? Miren que aquí también estamos hablando del acompañamiento docente, que ha sido uno de los puntos de autoevaluación que ustedes nos han remitido. Para ello estamos haciendo grandes esfuerzos, pero al mismo tiempo en la convocatoria para que nuestros estudiantes sepan que existe algo que se llama el servicio de atención al usuario. Muchos estudiantes no lo usan. ¿Y por qué los invito a que utilicemos este espacio? Porque es el registro real que la institución tiene de manera organizacional para hacerle seguimiento a ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la costumbre que tiene nuestro estudiante? No estoy diciendo que sea negativa, pero sí los estoy llevando a que utilicemos el servicio de atención al usuario que queda en la parte izquierda superior de nuestras aulas virtuales. Si usted llega donde mí, y quienes me conocen pues van a saber que yo siempre voy a buscar la forma de apoyar al estudiante, pues desde el reglamento estudiantil, claro está, ¿no? Los voy a apoyar, etcétera, etcétera, pero se va a buscar la solución acá, y lo vamos a tener acá, y de alguna manera la institución pues no encontrará como el soporte de qué pasó con el estudiante versus el docente. Entonces sí es importante que ese soporte quede en un espacio virtual que se ha creado, que es el sistema de atención al usuario, que es otro espacio de interacción, ¿no?
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Entonces la interacción está jugado bajo este principio, la interacción entre los estudiantes, la interacción con la institución, recuerden que existe un bienestar institucional, recuerden que existe el sistema de atención al usuario, recuerden que existe un reglamento estudiantil, recuerden que existen diferentes, está la consejería académica, estamos nosotros los misionales en las diferentes vicerrectorías para poderlos apoyar, para poderles orientar. Nosotros somos la institución, ustedes son la institución, pero nuestro estudiante a veces, por desconocimiento, sencillamente no comunica a tiempo. Es que yo pensé que ya había perdido, es que yo pensé que ya no se podía hacer nada. Y al mismo tiempo está sintiendo sobre sus hombros a toda una institución, y no es el hecho. Entonces, de inmediato, comuníquese con nosotros a ver en qué podemos solventar la situación, porque a veces sencillamente son daticos. No es que usted sencillamente haga clic aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, veámoslo de esa manera. Está la interacción con el profesor, la interacción con los contenidos que les estoy planteando, ya no son solamente los módulos. En muchos cursos ya los módulos No, porque es que lo que les decía a ustedes con la información, eran módulos del 2006, módulos del 2008, módulos del 2009, ya estamos en el 2014. Entonces no pueden seguir siendo los mismos módulos. Y como a su vez la información que hoy se produce no necesariamente es la misma dentro de 2 años, entonces tampoco podemos desgastarnos en el buen sentido de la expresión construyendo unos módulos que en cuestión de 1 año ya serán obsoletos, ¿cierto? Entonces es importante llevar a los estudiantes a material actualizado. ¿Cuál es el material actualizado? Pues el autor, el que escribió directamente. Entonces eso es lo que vamos a empezar a revisar ahora. Y no solamente Wikipedia, ¿no? Sino el autor como tal. Entonces ahí tenemos la interacción para poder lograr ese aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Ahora sucede que lo que se está planteando en estos entornos tiene que ver de manera directa con la evaluación. Resulta que la evaluación también ya tiene su movilidad. Y ustedes encontraron que en algunos cursos, desde el periodo pasado ya se empezó a dar la experiencia que muchas evaluaciones de lo que se llamaba 40% ya no son por cuestionario, sino que son por proyecto. Ahora los proyectos de evaluación final estarán articuladas a lo que ustedes trabajaron durante el desarrollo del curso, lo que antes era el 60%. Entonces, la evaluación ha cambiado tanto al interior del aula, como en el manejo del aula, como en lo que es los porcentajes de la evaluación. Entonces, ustedes actualmente en registro y control aún encuentran la columna del 60% y la columna del 40%. Entonces, ya esas columnas empezarán a ser cambiadas por el 75% y el 25%, ¿cierto? El 75% y el 25%. Es una movilidad realmente positiva para el estudiante, si lo vemos solamente a manera de porcentajes. Y si lo vemos a manera de lo que significa el aprendizaje, ya por proyectos o por las diferentes estrategias que se están planteando, pues aún más porque el aprendizaje va a ser mucho más significativo. Entonces tenemos allí, para las actividades de evaluaciones iniciales, son 25 puntos de 500 posibles, para que ustedes lo tengan presente, y ese puntaje corresponde al 5% de evaluación total. Por otro lado, tenemos las evaluaciones intermedias. En estas evaluaciones tenemos 350 puntos de 500 posibles. ¡Wow! Bastantes. 350 puntos. Entonces ustedes muy juiciosos, muy responsables, muy puntuales, van a lograrse esos 350 puntos para lograr un 70%, que sumado al 75, al 5% de la evaluación inicial, suman el 75%. Y ya nos vamos entonces al desarrollo de la actividad final, que son las evaluaciones nacionales, con 125 puntos de 500 posibles, correspondientes al 25%. Entonces vamos a, ya estamos operando. De hecho, ustedes ya se encuentran en las agendas unos puntajes diferentes, ¿cierto? Esa actualización ustedes ya la logran desde este periodo académico y es importante entonces que ustedes la tengan. No está abierto. Ok. Al respecto, lo siguiente, y aprovecho aquí porque, ¿qué están presentándome acá mis estudiantes en sala? Y que muy posiblemente en la zona también se esté presentando, y si es la réplica, les comento de una vez que en mi rol como misional académica en la zona que he venido adelantando. Les he solicitado a los estudiantes, en este caso a ustedes, a los consejeros que han recibido ese tipo de inquietudes y de situaciones que se salen de las manos del estudiante y que son reales, porque tenemos la forma de poder hacer seguimiento a que esa situación efectivamente se presentó, me envían por favor a las personas de su contacto en sus centros, que es su consejero, o la persona que ha sido delegada como dentro de un liderazgo local para recibir este tipo de inquietudes, y que le envían ustedes. Le envían su nombre, número de cédula, programa, situación que presentó, en este caso que el foro tal, del curso tal. Sí, por favor, estos daticos son fundamentales. Ya les voy a decir por qué las anécdotas. Los envían y yo estoy consolidando las situaciones para poder presentarlos a la vicerrectoría y que institucionalmente verifiquemos una ampliación de agenda. Digo institucionalmente, ¿listo? Porque es una situación generalizada por ser principio de año. ya se espera que el desarrollo constante de la agenda, pues obviamente supere esa situación. Vamos a trabajarlo de esa manera, entonces tú pues me enviarías, ahora les doy mi correo para que lo podamos organizar. Entonces, se espera que para la próxima semana recibamos institucionalmente también una respuesta en procura de no generarles a ustedes ese trauma que en este momento se está representando, ¿no? En este momento, ¿cuál es el compromiso de apoyo? En el caso que les hayan activado foros, en el caso que les hayan no abierto el desarrollo de la actividad, que el curso no te lo habilitaron oportunamente, ese tipo de situaciones son las que yo voy a acompañar para solicitar apoyo a la BIMEF y gestionar dentro de lo posible con el doctor Pedro Antonio Vela, que es el líder nacional de evaluación, una solución para estos casos. ¿Listo? Para que ustedes estén atentos y lo podemos trabajar de esa manera. En ese caso, los puedo apoyar porque, como les digo, estaría dentro de lo justo. Y si estamos hablando de interacción, pues entonces ese sería mi compromiso con ustedes.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona Centro-Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona Centro-Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.